este nivel. Estamos en comunicación con el doctor Jorge Aliaga, que es científico, investigador, es exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas, un hombre que viene de las Ciencias Exactas, de la Universidad de Buenos Aires, obviamente que es miembro del directorio del CONICET, en representación de las universidades, fue una de las voces más lúcidas, más claras durante toda la pandemia. Sigue haciendo un laburito precioso en función de cómo está la salud de los argentinos. Gracias por atendernos, Jorge. Albino Aguirre, Sonia Negrín, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por el llamado.
Bueno, acá estamos. Un poco enfurecidos, en realidad, ¿no? Porque la verdad es que la capacidad de asombro, este gobierno te la pone a prueba todo el tiempo, ¿no? Sobre todo con decisiones tan a contrapelo de cualquier sentido común y de cualquier gestión del bien común también, ¿no? Que debería ser, qué sé yo, me parece, por lo primero que vele un presidente, un gobierno nacional.
Sí, a ver, lo que ustedes estaban comentando tiene que ver con lo siguiente. El área de ciencia y técnica, y ustedes lo venían relatando, tuvo problemas como tuvo todo el Estado. Es decir, ha habido pérdida salarial durante todo el año pasado, es decir, las paritarias en los últimos meses, en algunos casos, le ganó algún puntito de inflación, pero nunca se recuperó lo que se había perdido entre diciembre y enero, es decir, diciembre 2023, enero 2024, con lo cual los salarios quedaron más de un 25% abajo de lo que se cobraba antes de la devaluación y el pico inflacionario. Después, además de eso, el lugar que financiaba las investigaciones de todos los días, los investigadores, que era la Agencia de Promoción Científica, donde uno hay convocatorias, uno presenta proyectos, son evaluados por comisiones, y si resulta seleccionado, es financiado con un subsidio. Todo eso no fue actualizado, el presupuesto, durante todo el año pasado, con lo cual quedó en los mismos montos que tenía en el 2023, con lo cual la gente no tiene plata para trabajar. Y había una tercera cosa que era la plata grande que venía de la Ley de Financiamiento de Ciencia, que estaba asignada al Ministerio de Ciencia, que fue eliminado y pasó a ser una subsecretaría, y que tenía que ver con programas que se llamaban Construir Ciencia, Equipar Ciencia y Programas Federales. Eran programas que construían edificios para investigación, que permitían comprar equipamientos para investigación, equipamientos grandes, y que permitían distintos programas que, digamos, las provincias presentaban para desarrollos locales de áreas de investigación. Todo eso, en el año 2023, se habían gastado 70.000 millones de pesos. Durante el año 24 se prorrogó el presupuesto, quedaron los mismos 70.000, pero de esos se ejecutó cero. Es decir, nada de eso se ejecutó. Estaba en el aire, y ahí lo que ocurrió varias veces, lo dijo Adorni, lo dijo también el jefe de gabinete Francos, decían, bueno, hay 12.000, se hizo una auditoría y se detectaron que había 12.000 millones de pesos sin rendir, la mayoría de ello por parte de universidades. Y varios, yo en particular, salimos a aclarar que eso no era así. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Los programas que estaban en marcha durante 2023, ¿cómo se ejecuta esa plata? El Estado te dice, bueno, usted ganó para construir tal edificio, entonces vos tenés que presentar el proyecto, los planos, te lo aprueban. Hoy te dan una primera cuota. Vos empezás a pagar al que la construye. Entonces, cuando está la determinación de obra, con eso es gastado, mandás el comprobante al ministerio, el complemento del ministerio te dice, ok, le mando otra cuota, y así se va avanzando. Y lo mismo con los equipos. Vos licitás la compra de un microscopio, hasta que tenés la oferta, mandás los trámites diciendo, está bien la oferta, el ministerio te dice sí, entonces pagás, entonces, bueno, así, y cuando pagás, mandás la rendición y te dicen ok. Digo, son distintos pasos donde el ministerio tiene controles, que tiene que dar el ok, es decir, la autorización para avanzar. ¿Qué ocurrió durante todo el año 2024? Lo que era el ministerio, que pasó de ser una subsecretaría de Estado, no contestó un solo mensaje.
Claro.
Entonces, al no contestar, claro, los que recibieron la plata tienen la plata ahí parada y no pueden avanzar. Entonces el gobierno usaba eso como para decir, no rinden. Sí, no rinden porque ustedes no contestan.
Sí.
Es decir, era de alguna manera la profecía autocumplida.
Sí.
¿Qué pasó hace unos días? Con la resolución de Jefatura de Gabinete 10 del año 2025, dieron solución, entre comillas, a esa situación de parálisis. Aclaro que es una resolución, ni siquiera es un decreto que tiene que llevar la firma del presidente. es una resolución simple de francos que autoriza al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Génova, a decidir unilateralmente, en función del grado de avance y de la temática, y ahí viene lo que ustedes decían, cuáles de todas esas cosas que están en el aire se anulan. Si no se concretó nada, hay que devolver la plata. Si no, se paran donde están. ¿Y cuáles ellos van a determinar que, en función del grado de avance y de la temática, pueden continuar?
Sí.
Es decir, hay contratos firmados con instituciones, la mayoría de esas universidades, simplemente porque el 70% de la investigación en Argentina se hace en las universidades públicas.
Claro.
Entonces, hay un montón de contratos que tenían cláusulas de rescisión, pero que tenían que ver con incumplimiento de las partes, que esas cláusulas no se van a contemplar y se va a anular, teniendo en cuenta toda la historia de la ley bases y el decreto de 70 del año 2023, uh-huh, que le dio facultades delegadas.
Sí.
Bueno, en base a toda una excepcionalidad, van a incumplir los contratos y los van a anular si les parece que hay que anularlos. Y lo va a decidir el secretario Génova.
Lo que ocurre, Jorge, digamos, a ver, esto que vos mencionabas acerca de algunas trabas que hay en los procedimientos administrativos, en la tramitación formal, digamos, de la ejecución de gastos y demás, me parece que forma parte de la estrategia del gobierno, porque hay un agravante, me da la sensación, en la forma de gobernar, que es esta fórmula bastante recurrente que elige el gobierno para no hacerse cargo, en donde parece que son todos delincuentes, ¿no? A ver, la ayuda a los comedores sociales había que recortarla porque resulta que algunos robaban, porque había comedores fantasmas. Los recortes a los medicamentos del PAMI, bueno, había que interrumpirlos porque parece que los viejos le prestaban las recetas y las duplicaban para que sus familias tengan remedios contemplados y pagados por el PAMI. Las universidades igual, una caja que no querían rendir. Es casi como una fórmula permanente que obliga a muchos de ustedes que trabajan, en este caso desde la ciencia, a tener que andar haciendo toda esta explicación. No, miren, lo que pasó con estos fondos fue esto, en lugar de, qué sé yo, en todo caso defender lo que todos defendemos, que es la validez y lo necesario del laburo de los científicos.
Sí, efectivamente. Mira, pasan dos cosas, yo te diría. Por un lado, el Ministerio, pero muchos otros ministerios, en particular el Ministerio de Ciencia, fue eliminado. Y la primera decisión que tomó el primer jefe de gabinete, no Francos, y su secretario de Innovación, Cosentino, que después renunció, fue eliminar todo el área de administración y legales del Ministerio, y todo eso pasó a ser manejado por directamente jefatura. Entonces, obviamente, quedó completamente resentido toda la posibilidad de tramitación. Eso por un lado. Digo, pero fue una decisión propia, digamos. Y por otro lado, efectivamente, las áreas que quedaron en la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, que era lo que era antes el Ministerio, no tenían indicaciones de cómo proceder.
Uh-huh.
Es decir, había algunas personas que recibían los trámites, pero por ejemplo, a mí me consta de trámites donde yo trabajo ahora, que es la Universidad de Burlingame, que se mandaba una nota reclamando respuestas y la nota no se ingresaba al expediente, sino que se mandaba un nuevo expediente de consulta pública y quedaba ahí perdida.
Claro. No, bueno, evidentemente existe una decisión y una voluntad política de que eso, de que nada de eso avance.
Claro, y eso, y pero además, digo, yo en esto veo un agravante, y el mismo agravante que marcamos cuando fue el tema de los contratos. ¿Se acuerdan? En febrero del año pasado,
sí,
donde Adorni salió a decir solamente se van a echar pagos o militantes. Y después te llegaba la información de que la orden era hay que bajar el 20%. Entonces, digo, ¿es el 20% o pagos y militantes? Y entonces hay además una cosa, una hazaña, digamos, que realmente es perversa, y es que la persona que se queda en la calle, además, frente a sus conocidos y familiares, es un vago, un militante que no merecía estar ahí. Sí, es doblemente...
No, pero además todo un prejuicio. A ver, Jorge, todo un prejuicio respecto de que hay vagos, hay militantes. Primero, como si la militancia política fuera un delito, ¿no? Digo, vivimos en un sistema democrático, lo mejor que podemos hacer los ciudadanos es militarlo. Pero además de eso, digamos, el problema es esa doble lectura permanente que hacen de la cuestión y esa degradación, digamos, ¿no? Esa hazaña contra la ciencia.
Si el discurso fuera honesto, y dijeran, bueno, miren, no nos parece, o miren, hay una situación que la verdad nosotros consideramos que hay que recortar y entonces vamos a hacer esto, perfecto. Ahora, como yo te decía antes, que vos me digas, mira, vamos a cortar toda la construcción de edificios de investigación, vamos a comprar toda la compra de equipamientos, porque no hay plata, porque no nos parece que el Estado tenga que hacer eso, por la razón que sea. Ok, esas atribuciones, lamentablemente, digo, la gente lo votó, ganaron, tienen posibilidad de decidir eso. Ahora, que además te digan, no, la culpa es de ustedes que no rinden, eso es lo que...
Bueno, es que eso era lo que yo te planteaba hoy, digamos, ¿no? Porque de última, el debate puede ser sincero, mire, y el Estado puede decir, porque como vos bien decís, hay un sector de la sociedad que votó, el Estado puede decir, miren, ¿saben qué? A mí la ciencia no me interesa, no me importa. Bueno, perfecto, desde ese lugar uno puede confrontar conceptualmente el aporte de la ciencia y en todo caso el espectador dirá quién tiene o a quién le cabe la razón, pero es como que el gobierno permanentemente los pone a todos los sectores con los que se enfrenta en la necesidad casi de tener que justificarse, ¿no?
Sí, es un modus operandi. Acordate claro. Que cuando empezó en marzo el planteo de las universidades que no tenían fondos para funcionar,
sí.
La respuesta del gobierno fue, ya le dimos un 70%, alcanza.
Sí.
A la semana, bueno, ahora le dimos 70% más, ya tienen 140%, ¿de qué se quejan? Bueno, finalmente terminaron dando 270, que era lo que
pedía la universidad, que era lo que faltaba. Claro, exactamente. Claro.
Pero quiero decir, en el medio, intentan con un discurso que no es decir, miren, no podemos dar más que esto, bueno, no podemos dar más que esto. Ahora, no es lo mismo de decir, ya te dimos todo esto, ¿de qué se quejan? Uh-huh. No es lo mismo.
Jorge, a ver, yo sé que a veces es difícil ponerlo, a vos te va a resultar más fácil que a nosotros, que venimos de otro palo, pero a veces poner en números es complejo. Pero si pudiéramos cuantificar en qué medida se ha detenido la investigación, digamos, los proyectos, ¿en qué punto estamos? ¿De 10 a 1?
No, bueno, es muy difícil porque hay cosas que tienen distintas escalas de tiempo. Por ejemplo, muchos me consultan, bueno, ¿ya hay un número de cuántas personas se fueron? Porque vos viste que, digamos, además han dicho, incluso el presidente, bueno, si quieren un ingreso honesto, ¿por qué no se consiguen un trabajo y ya está?
Sí.
Bueno, porque eso no es un problema de los individuos. La gente, los investigadores tienen excelente formación y se pueden conseguir un trabajo en cualquier lado. Es un problema para el país que la formó esa gente,
claro,
a perder.
Claro.
Entonces, cuando te preguntan cuántos se fueron ya, es un número que es muy difícil de saber. ¿Por qué? Porque nadie renuncia completamente de un día para el otro. Lo que se pide es licencia y se va por un tiempo.
Uh-huh.
Entonces, vos tenés gente que dice, bueno, me voy 6 meses afuera, pido una prórroga de 6 meses más, tengo 2 años, bueno, pido hasta 2 años y después veo qué hago. Entonces, las consecuencias no se ven todas juntas de un mismo momento. Lo que sí, por ejemplo, ya se vio es que la convocatoria de ingresos a carrera del CONICET, que se hizo durante 2024, tuvo 30% menos de postulantes que el año anterior. Es decir, ya hubo un 30% menos de jóvenes, de chicos, chicas, egresados universitarios que querían formarse como científicos, 30% menos que la vez anterior. Y eso es parte de los salarios bajos, es parte de que se sabe que no hay fondos para trabajar.
No, y eso es la materia prima para la investigación, además.
Por supuesto. Esas son las futuras camadas. Y además, la tercera cosa es que si vos estás viendo qué vas a hacer y te vas a meter en una cosa donde la persona que habla en boca del presidente, Adorni, está todo el tiempo bardeándote, y yo decía, más sí, me voy a formar afuera, hago otra una vida en otro lado, listo. Entonces, digo, es muy malo porque hay muchas cosas, ya te digo, los salarios son bajos, no hay fondos para trabajar, pero además no hay una ponderación del Estado, porque si el mensaje público fuera, miren, estamos en un problema, en un momento muy crítico, estamos mal, esperen un poquito, porque nosotros consideramos que ustedes son muy valiosos, es muy distinto.
Sí, no está planteado esto como una crisis de coyuntura, en realidad, para nada.
Por eso te digo, pero no es eso, no te están diciendo eso.
Claro.
Diciendo, esta es la plata que se gastaba de gusto, y bueno, si ustedes tienen algo de dignidad, váyanse y consíguense un trabajo honesto. Y bueno.
Sí, el mensaje es letal, en realidad. Jorge,
sí.
Te agradecemos muchísimo esta conversación. ¿Cómo están las cosas de la Universidad de Hurlingham?
Bueno, a ver, en el contexto que acabamos de describir, una universidad con un crecimiento que está, digamos, en 10 años de funcionamiento, 10 años desde la ley de creación, en realidad, porque la ley fue el 2014, 8 años de funcionamiento, empezó en marzo del 2016, y tiene 40.000 estudiantes. Digamos, la mayoría, la enorme mayoría de la región, primera generación de universitarios. Mira, un dato que solemos dar, que al rector le gusta mucho: uno de cada cuatro estudiantes, ni la mamá, ni la papá, ni el papá tiene más de primaria.
Claro.
Si no fueron, ni siquiera pisaron la secundaria, no es que no la terminaron, no la pisaron. Y el chico está en la universidad.
Maravilloso. El mejor legado, ¿eh?, que les podemos dar, seguramente. Sí, son los sectores populares, obviamente.
La gente todavía defiende la universidad, porque sigue percibiendo que es la posibilidad que tienen los jóvenes, los chicos, las chicas, de tener un futuro mejor.
Sí, pero además la proliferación, digamos, de diferentes universidades, que fue un gran avance en algún momento, porque acercaba las universidades al interior, digamos, ¿no?
En los 90 se crearon universidades con urbano con el objetivo de bajarle la matrícula a la UBA, y eso nunca pasó.
Sí.
No, claro.
No, se incrementó claro. Gente que por ahí, a la que por ahí le costaba mucho, aquellos que venimos del interior y hemos tenido la posibilidad de poder ahí venirnos a ciudades universitarias para poder encarar una carrera universitaria, aunque recontra costándonos, porque vivimos en centros de estudiantes, porque laburábamos de cualquier cosa acá para sostenernos y demás, hubiésemos celebrado la posibilidad de poder tener una ciudad universitaria cerca, ¿no?
Por supuesto, mira, no solo en el conurbano, como tuve relación en el directorio de CONICET con Manuel García Solá, que es vicerrector, además de haber estado y haber tenido que renunciar al directorio de CONICET, es vicerrector de la Universidad de Chaco Austral. Miré un poco los números de la parte justamente de educación también de ahí, de Roque Sespeña, que es donde está la sede de la universidad. Y la Universidad del Nordeste, que tiene sede en la ciudad de Corrientes y en la ciudad de Resistencia, digamos, es una universidad que tiene 100 años. Ahí es tradicional, es como si fuera para la región la UBA, digamos.
Claro.
Y vos ves en Resistencia el cambio que ocurrió en los últimos 10 años con respecto a los chicos que van a la universidad, perdón, a Roque Sáenz Peña, que es donde está Chaco Austral, cuando se creó, igual que lo que ves en el conurbano. Es decir, ves la misma posibilidad de que de golpe se cree una universidad en una región donde no había, ya te digo, no en el conurbano, en el interior del país, y el efecto es el mismo. Hay un montón de gente que tiene más facilidades para acceder.
Exacto. Jorge, un gusto escucharte, como siempre.